En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en la educación, porque estos días se produce la vuelta al colegio aquí en Francia. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Contamos con Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida, Paola.
Gracias por la invitación.
Contamos también con el corresponsal del diario público aquí en Francia, Enric Bonet. Bienvenido, Enric.
Buenos días, gracias por la invitación.
Y contamos también con la corresponsal de NTN aquí en Francia, Diana Jalón. Bienvenida, Diana.
Gracias, Carlos. Es un gusto estar acá.
El nuevo curso escolar que comienza en Francia, la educación también, hoy en Primera Plana. Bueno, pues los niños franceses han vuelto al colegio sin celulares. A partir de ahora están prohibidos en las aulas aquí en Francia. Más de 12 millones de alumnos han vuelto a las clases esta misma semana. No es la única medida polémica. Hay otras, por ejemplo, la vuelta del dictado obligatorio para mejorar la ortografía de los chicos. Y también que aprendan el himno nacional, la Marsellesa, que lo estudien desde edades muy tempranas. Para muchos estas medidas son muy retrógradas. Para otros, para el gobierno, quien las impulsa, dicen que se antojan muy importantes este tipo de medidas para impulsar la educación de los chicos. Vamos a ver cómo la prensa está tratando este nuevo inicio de curso escolar aquí en Francia. Vamos a hablar de educación hoy en el programa. Diario La Dépêche hace hincapié en todas estas novedades y cambios en el nuevo curso escolar en Francia. Algunas de ellas ya verán bastante polémicas. El católico La Croix titula «El dictado de regreso en el nuevo curso escolar». El Ministerio de Educación francés preconiza un dictado cada día para mejorar la ortografía de los alumnos de primaria. Precisamente Jean-Michel Blanquer, el ministro de Educación francés, ha concedido esta semana una entrevista al diario Le Monde en el que señala la mayoría de estas nuevas medidas son sociales y avanza en la línea de la igualdad de oportunidades. Sin duda, la medida más visible, la más polémica, es la prohibición del uso de celulares en las aulas. ¿Qué les parece, Paula, esa prohibición del uso del celular?
Me parece una excelente decisión. Hablo como madre, como profesora también y como observadora de esta sociedad francesa, en la cual realmente el teléfono celular ha tomado un lugar increíble, no solamente en la vida de nuestros adolescentes, nuestros niños, sino también en la escuela. Y yo pienso que el celular dentro de clase es un signo de distracción total. Y el hecho de prohibirlo, efectivamente, responde justamente a esa idea de que hay que concentrarse en clase, de que no hay que hacer videos, de que no hay que mandar Snapchat para la gente, etcétera, y funciona realmente como... Hay gente que está en desacuerdo, pero yo no entiendo por qué, porque de una parte los padres, por ejemplo, son depositarios de la autoridad frente a sus hijos, a la escuela, y de otro lado, la escuela está haciendo justamente ese trabajo de poner un poco de orden, porque ciertamente, lo digo como experiencia personal, tener un portable que suena cada 5 minutos, un alumno que está todo el tiempo observando, mirando las redes sociales, porque no sé, hay cosas que están pasando que son más interesantes tal vez que el curso que está escuchando. Por supuesto que son alimentos de distracción y encuentro que, por supuesto, es una excelente medida que puedan desaparecer justamente de las aulas.
Fíjense qué dato. 9 de cada 10 niños de entre 12 y 17 años, es decir, el 86%, posee un dispositivo celular. A mí me llama mucho la atención que el 86% de los chavales de 12 años tenga un dispositivo celular. Quizá la pregunta es si la escuela debe corregir esta saturación, esta sobreexposición de los chavales y que no lo hagan en sus propias casas, Enric.
Bueno, pero también es cierto que en concreto esta medida no prohíbe completamente el móvil, porque también introduce el uso del móvil por motivos pedagógicos y el hecho de que, pues, ¿qué es este móvil? De hecho, van a ser las mismas familias que lo van a portar en la escuela cuando se utilicen en estos supuestos contextos pedagógicos, lo que demuestra que al final, pues bueno, un poco el reflejo de esto, ¿no? Del gran número de jóvenes, adolescentes que ya tienen un teléfono móvil en Francia, lo cual no deja de ser un reflejo final de la sociedad. Y también yo pienso que es verdad que esta medida de la prohibición del móvil ha llenado muchos titulares, básicamente porque se trata de una ley nacional, pero hasta ahora ya en la mayoría de las escuelas el uso del móvil estaba prohibido, prácticamente
por
prohibido.
Por artículos internos de los establecimientos.
Exacto, por normativas internas y también porque había ya una ley anterior en 2010 que prohibía el uso del móvil en el aula.
Diana, creo que usted ha hecho reportaje reportajes en escuelas, creo que los chicos tienen que dejar el móvil en unos casilleros que hay a la entrada de los establecimientos, ¿no? Para luego recuperarlos. Lo cual también los detractores dicen que es una gran pérdida de tiempo. Si cada día hay que estar requisando los móviles.
Y un gasto extra para los planteles educativos que tienen que adecuar un lugar, y muchos no tienen estos muebles para depositarlos. Y también hemos hablado o hemos preguntado a los estudiantes su posición. Ellos obviamente no están de acuerdo, dicen que necesitan el móvil para muchas cosas, muchas excusas como voy a quedar incomunicado con mis padres si pasa algo, tengo que estar dando razón de dónde está, pero lo cierto es que, como decía Paola, los profesores y los padres apoyan esta iniciativa porque además es una manera de invitar o quizás obligar un poco a los chicos a sociabilizar, algo que ya no hacen, porque si uno va a un colegio, uno pasa frente a un liceo en París, en Francia, están
en
los chicos afuera,
mundo,
en todos lados
atención,
del mundo,
no, exacto, no es una excepción francesa.
Todos los chicos están con su móvil, ya no se hablan. Entonces también es una manera.
Vamos a avanzar porque esta del celular no es la única medida polémica de este inicio del curso en Francia. También el dictado obligatorio para mejorar la ortografía, que se empieza a estudiar la Marsellesa, el himno nacional, desde edades más tempranas. ¿Esto es retrógrado, como dicen los críticos, o esto es una vuelta a las esencias que es necesaria en el siglo XXI? Paola.
A mí me da mucha risa porque realmente son medidas bastante de parche en general y que no responden efectivamente a los grandes temas y a las grandes necesidades que tienen las verdaderas reformas en este país, por un lado. Bueno, el dictado me parece que no es absoluto una medida retrógrada, al contrario, pienso que efectivamente hoy día no solo los estudiantes, ojo, también las personas adultas, pasan su tiempo a enviar texto y SMS y qué sé yo, con correctores automáticos, y uno pierde mucho también la capacidad de poder analizar y ver exactamente cómo se escribe. Y hay que decir que el tema en Francia no es el tema del dictado de ortografía. Hay un estudio que salió en 2017 que dice que el principal problema de los estudiantes franceses es la comprensión de lectura. ¿Okay? Y el tema del dictado es ínfimo, son 10 minutos por día, que eso realmente yo pienso que no cuesta nada hacerlo para que los alumnos de todas las edades se vuelvan a familiarizar justamente con el hecho de escribir y materializar las cosas.
Enrique, día dictado.
Sí, bueno, la gran cuestión es, como comentaba ella, que en principio el gran problema que hay en Francia es más de comprensión lectora, no de ortografía. Y luego la gran cuestión es si este dictado va a servir para mejorar la comprensión lectora o no. Tampoco, quiero decir, no todos los expertos están de acuerdo. Lo que muestra en cierta parte que son como pues, medidas más o menos un poco simbólicas, que quizás más que reaccionarias, yo llamaría quizás un poco nostálgicas. Un poco la idea de que hay en Francia de una idea de una escuela en el pasado francesa que era excelente, lo que no sucede en la actualidad, pero a veces la nostalgia no consiste en recuperar aspectos positivos del pasado, sino en recrear un pasado. Y un poco con estas políticas que adoptó el ministro Jean-Michel Blanquer, vemos un poco esta nostalgia con el dictado, también un poco con el uniforme, que de momento no lo quieren adoptar de manera obligatoria, pero ya hay localidades donde han puesto el uniforme obligatorio, y no está de más recordar que en Francia en el pasado el uniforme no era obligatorio.
Hablamos del pasado porque hubo un tiempo en el que la escuela francesa se ponía de modelo en muchos países. Por ejemplo, en el mío, en España, se hablaba mucho del modelo de la escuela francesa. ¿Por qué ahora no? Es decir, ¿qué ha desprestigiado a la escuela francesa? ¿O por qué ahora no es tal símbolo?
Yo no siento un desprestigio en el exterior respecto a ni a la escuela ni a los planteles universitarios. Sigue siendo admirado porque no entienden afuera o no saben las carencias de las que hablaban justamente hace unos instantes, de lo que hay de fondo en esas carencias en el sistema educativo. Pero yo pienso que lo siguen admirando porque todavía, obviamente, tienen muchas cosas que admirar. Y creo que ese intento del gobierno de recuperar esas viejas prácticas son prácticas que hicieron en el pasado, que se pudieran desarrollar muchas cosas hasta el presente. Así que eso también puede ayudar al futuro. Me parece que no son obsoletas y creo que me pasa el tema de los celulares a raíz de la nota que se registró sobre Francia. En Colombia ha comenzado el debate, por ejemplo, sobre esa necesidad.
La inversión en apoyo educativo en los barrios más desfavorecidos se antoja el elemento fundamental, un elemento social para la igualdad. Ese ha sido un elemento de batalla de todos los gobiernos, con críticas hacia todos los gobiernos anteriores. ¿Hay en el gobierno de Macron un apoyo decidido hacia ello, sí, hacia una inversión en los barrios más desfavorecidos.
Totalmente. De hecho, una de las medidas faros de este de esta reforma justamente es dar más inversión a los a las zonas red, que le llaman, que son redes de educación prioritaria. Parte también por una idea de una fase de desdoblar las clases, de tener menos efectivos en las clases pequeñas, ¿eh? Porque ellos ponen todo su acento justamente en que todo parte en la escuela maternal y en la escuela elementaria, en los primeros años de la escuela, efectivamente. Y está claro, mucha gente, de hecho hay unos estudios también que dicen que 65% de los franceses ya no creen en la educación francesa como un signo de igualdad, por ejemplo. Y justamente Macron y su gobierno quieren poner énfasis en que hoy día la escuela sí representa justamente un nido de igualdad social. Y por supuesto que todo lleva a eso, y una es, como te decía, trabajar más en las zonas de sensibles, por ejemplo, en los barrios sensibles, no solamente en los suburbios parisinos, sino también en todas las ciudades importantes, conglomeraciones importantes en toda Francia, y el acento está en dar igualdad a través del colegio, que no fue lo que hizo justamente el gobierno anterior de François Hollande. El problema acá, que a mí me molesta profundamente, es que cada ministro que llega, cada mandatario que llega,
cambia
llega
todo
con ideas nuevas, siendo que la educación nacional debiera ser una prioridad fundamental y que sea transversal y que atraviese todos los gobiernos de todos los estratos.
Pero es que el cortoplacismo en política choca brutalmente contra los planes de educación, Enrique.
Sí, sí, en este caso...
Creo que no es nuevo de Francia tampoco, ¿no?
No, es nuevo de Francia, lo vemos en España. Y es cierto que en el caso de... Bueno, que pudiera ser uno de los aspectos, bueno, que se le, lo ha elogiado una parte del electorado conservador, pero que también se le podría criticar el hecho que básicamente las políticas aplicadas durante este primer año en materia educativa de Macron han sido un poco deshacer lo que se hizo durante el último mandato.
Que es lo que sentó un poco también.
Que es lo que se hace en general, que es verdad, sí, como el problema que señala ella, que unos gobiernos aprueban unas cosas, el otro gobierno lo deshace y aprueba otras, y así está... Este conflicto un poco partidista y que a veces dificulta un poco ver las evoluciones a nivel de educación. Y quizás en Francia yo pienso señalar un poco grandes problemas que hay, que quizás de momento el gobierno de Macron no parece que está afrontando directamente, es el problema del estatuto del profesor, que no está muy está menos bien visto en Francia que en otros países que podrían ser referentes en Europa, como Finlandia o Alemania, donde, por ejemplo, los salarios de un profesor son mucho más elevados. ¿No? En Francia, un profesor, cuando llega a la escuela, su primer salario es en torno a unos 1.800 euros netos, que esto, pues, para un español o para alguien de América Latina nos puede parecer un salario correcto. Pero, en cambio, se trata de un salario la mitad de otros países más ricos en Europa, como podría ser salario de un profesor en Alemania o en Finlandia.
En Finlandia, que es referente modelo educativo.
Es referente, y uno de los aspectos que en general se subraya del éxito de Finlandia es la gran reputación que tiene la profesión de profesor, que está bien pagada y bien reconocida socialmente en la sociedad.
Vamos a hacer una pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de educación, de la vuelta al cole aquí en Francia, aquí en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6:30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana, pulsando la educación en Francia, con Enric Bonet, corresponsal del Diario Público, con Diana Jayón, corresponsal de NTN, y con la periodista independiente Paola Martínez Infante. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Pues en un programa de educación no podía ser otro. El ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, que ha recobrado protagonismo en este inicio de semana, en este nuevo curso escolar, concediendo una entrevista al diario Le Monde, donde afirma: debemos combatir los problemas en la raíz de la desigualdad en la educación primaria. Contrario a lo que dicen muchos expertos, que el problema de la educación en Francia es una falta de pedagogía, dice Blanquer que lo que falta es una insistencia mayor en los conocimientos básicos, en los fundamentos. Menos pedagogía y más consolidación de la base, dice el ministro de Educación. No sé si están de acuerdo o no. ¿Por quién empezamos, Diana?
Bueno, me parece que el ministro se ha sumergido en un debate bastante complicado, sí. Y me parece que lo que ha propuesto hasta el momento vale la pena el apoyo y siento que el gobierno lo está apoyando. Sin embargo, también hay cosas que no han sido muy, muy aplaudidas. Y en el tema, sobre todo, de la igualdad que hablábamos ahorita, que quiere demostrar Macron o su gobierno, los chicos llegan al colegio con un sentimiento de desigualdad que quizás en los centros educativos, ante las mismas oportunidades, no se pierde. No sé si me hago entender. De nada sirve si le dan la misma educación, pero en las calles y en otros aspectos sociales no les dan la misma oportunidad. Entonces,
vamos a resolver un interrogante que siempre se pregunta a la gente que nos escucha desde fuera de Francia. Si aquí la mayoría de la educación es pública, en comparación con la mayoría con Colombia, con Chile, con España, con nuestros países, es decir, aquí lo público es un porcentaje bastante alto, el mayor porcentaje, el 90% de la gente va a la escuela pública, ¿por qué hablamos tanto de este tema de desigualdad social en comparativa con otros países? Es decir, ¿por qué no llega a lo público esa escuela pública? ¿Por qué hay tantas diferencias?
Pero yo pienso que es relativo. Todo depende efectivamente de dónde los niños están escolarizados, del barrio en el que están escolarizados, de las zonas en las cuales están escolarizados. La desigualdad pasa efectivamente por de dónde tú vienes. Ese es el tema. Cuando no podemos hablar de un colegio, por ejemplo, el Liceo Henri IV o Louis Le Grand, que están en el quinto distrito de París, donde son liceos que son un alto prestigio, con una escuela en zona REP, en el 93, por ejemplo, que es una zona bastante desfavorizada de los suburbios franceses. Entonces, todo tiene que ver con eso. Yo pienso, desde mi punto de vista...
Es decir, lo público no actúa igual en los barrios ricos.
Exactamente.
Que en los
pobres. Y yo pienso, una visión de latinoamericana, donde en mi país, en Chile, donde la desigualdad social es tremenda, donde el más rico gana 17 veces más que el más pobre... La educación francesa sí es igualitaria, sí, no es desigual. Por supuesto que hay diferencia.
Que hay errores, pero...
En un barrio, por ejemplo, un barrio, entre comillas, medio burgués, en el centro de París, va el hijo del conserje al liceo público, como va también el hijo del burgués que tiene un departamento de 150 metros cuadrados. Y en ese sentido, sí es un lugar, es un espacio de igualdad social. Después, ¿dónde está? En las oportunidades, como tú mencionabas, por supuesto que es diferente cuando los chicos salen del universo, justamente de la escuela que les garantiza, entre comillas, una educación a todo el mundo de la misma manera. Todo depende de dónde tú vienes, pero yo pienso que hoy día en Francia, de alguna manera, los franceses son bastante críticos consigo mismos, hay que tener cuidado con eso. Las cosas funcionan bien, pero son súper autocríticos y al mismo tiempo bastante autodestructivos. Y yo pienso que un sistema que funciona hoy día, es cierto que quieren reformar. Es interesante también las reformas que se pueden plantear. La gente siente eso como una amenaza. Pero no hay que decir que la escuela es desigual. Tal vez no proporciona las mismas oportunidades que proporcionaba hace 20 años atrás, pero ¿quién lo proporciona hoy día? El mundo ha cambiado de una manera vertiginosa. Hoy día en ningún espacio, ni en la universidad, ni en las zonas de trabajo, ni en ningún lado del mundo, la gente puede optar y tener una garantía de una igualdad social, ¿entiendes? Porque todo ha pasado a ser una cuestión mercantil. Y a mí lo que me molesta un poco es decir también una cosa interesante. La educación francesa, como tú decías, Diana, todavía sigue siendo un signo para la gente que viene del exterior, como un signo de prestigio, como un lugar donde justamente convergen diferentes sensibilidades sociales, diferentes gente que viene de la inmigración, por ejemplo, también etnia, que está mal decir el nombre etnia, pero también existe gente que viene de diferentes países, diferentes culturas se mezclan y efectivamente la educación francesa hoy día, la escuela pública tal como la conocemos, tal como yo la vivo hace 20 años, como madre, por ejemplo, he escolarizado a mis hijos acá, como periodista que observa la sociedad francesa, sigue siendo un lugar con falencias, pero sigue siendo un lugar de igualdad.
Pero quizá ese lugar de igualdad se mantiene, Enric, porque hablamos de ello. Y también ese aspecto crítico de los franceses hace también que se impulse ese factor de igualdad en los barrios más desfavorecidos, ¿no? A lo mejor.
Sí, sí. No, y además del carácter crítico de los franceses, esta cuestión de la desigualdad en la educación también está presente en el debate en Francia, porque lo han demostrado estudios internacionales, como estudios de la OCDE, han demostrado que Francia es un país donde hay niveles de desigualdad educativas bastante importantes. Yo pienso que un aspecto importante es la cuestión geográfica, que es verdad que la desigualdad respecto a la educación pública, pues esto afecta, que no es lo mismo pues el hecho de quizás estudiar en un colegio o en un instituto, pues en un barrio, pues como ha comentado ya en el 17 de París, un barrio rico donde pues el niño, además de la ayuda del profesor, pues tiene la ayuda de su familia, de sus padres, ¿no? Donde le pueden concienciar pues la importancia de la educación y pueden tener, probablemente disponer de más tiempo para estar detrás de la educación de sus niños. Pues ahí la cuestión geográfica, que es muy importante. Luego también está la cuestión de la educación superior, que también contribuye bastante, la educación universitaria, que también contribuye a estructurar un poco estas desigualdades de la educación en Francia, porque Francia es un país con una educación universitaria un poco heterogénea, donde se combina por un lado un sistema universitario con un acceso universal, que ahora está siendo un poco cuestionado con la nueva selectividad, pero bueno, pero donde la selección para la universidad pública suele ser mucho menos importante que en otros países como en España y como en América Latina, pero por otro lado hay grandes escuelas, numerosas escuelas privadas y grandes escuelas con una educación de gran calidad, pero cuyo acceso suele ser...
Es reservado a las élites.
En general es reservado a las élites, porque para entrar hay exámenes que hay que prepararse a menudo en escuelas privadas. Pues este sistema heterogéneo favorece esta desigualdad educativa que existe en Francia, como en otros países, pero en Francia no es una cuestión menor.
Ese factor de igualdad en la escuela francesa, sobre todo, lo ponemos de relieve si hacemos la comparativa con la región latinoamericana. A lo mejor si hablamos de Colombia, si hablamos de Chile, ahí es donde podemos poner más de relieve todavía ese factor de igualdad de la escuela francesa, quizás, ¿no?
Claro.
Si hacemos la comparativa.
Sí, y si lo comparamos, obviamente salimos perdiendo, pero por desafortunadamente una amplia mayoría. No existe en América Latina muchos establecimientos donde, como decía Paola, pueda estudiar la persona, no importa su nivel económico o su nivel social. Está totalmente clasificado, y creo que los establecimientos educativos en América Latina se encargan ellos mismos de empezar esa mala tarea de división de los sectores y de estratificar a los alumnos. Si vas a cierta escuela, porque la puedes pagar, porque es muy costoso, serás una persona con éxito porque tendrás un buen trabajo. Si vas a esta, que es mucho más económica, no te aseguramos tu futuro porque seguramente no tendrás las mismas posibilidades. Así que Francia es una referencia muy grande para América Latina en esa igualdad, que es el ideal en América Latina de alcanzar en algún momento, pero estamos a pasos bastante largos aún.
Hablando de igualdad y siguiendo con el tema troncal que nos ocupa, varias familias homoparentales han denunciado el sexismo en los formularios de la escuela. Formularios donde aparece el firma del padre y de la madre sin otras posibilidades. Es decir, hay una estigmatización desde el primer día de curso. Hay varias críticas. Por ejemplo, un padre homosexual, Simon, en Twitter en el día de ayer, como cada día de vuelta al cole, estigmatización en los formularios, tengo que tachar madre y poner padre. No sé si esto entronca con la estigmatización, por supuesto, pero también con uno de los problemas de lo público aquí en Francia, que es la burocracia.
Oh, el mamut. Uf,
el mamut.
El mamut, como le llaman también.
No, hemos pinchado un hueso.
Sí, tiene que ver justamente con la... Por supuesto que todo funciona y hay que saber que la evolución de la sociedad hace que efectivamente hoy día pongamos madre, padre, padre, padre o madre, madre. E incluso, yo digo, en el orden también, porque siempre aparece el padre primero y la madre después.
Sí.
En los carnés de correspondencia y lo que sea, siempre está el padre primero y después la madre, siendo que es la madre la que se ocupa generalmente mucho más del quehacer escolar de los chicos y todo. También hay un sexismo adentro que hay que trabajar,
supuesto.
¿Cierto? Yo sé que los formularios, por ejemplo, los liceos, los establecimientos escolares, las escuelas públicas, no tienen mucha injerencia en cambiar esos formularios. Todo viene de arriba. Y arriba es Dios, entre comillas, porque el rectorado francés es un mamut enorme, tremendo, arcaico.
La comparación con el mamut viene del propio ministro de Educación francés.
Claude Allègre, en 1997, que él dice, il faut dégraisser el mamut, hay que desgrasar este mamut enorme. Hablando de la educación nacional.
Exacto.
Entonces, hay diferentes instancias y no, efectivamente una de ellas es el rectorado francés, que es el que dicta todas estas cosas, envía los formularios, y un liceo puede estar muy de acuerdo en cambiar las cosas y cambiar los formularios, pero tiene que pasar por muchas instancias superiores que van a escuchar y van a hacer oídos sordos justamente a estas demandas. Me parece fantástico que la gente empiece de a poco, a través de las redes sociales, a mandar ciertos signos de que hay que cambiar ciertas cosas.
Claro.
Por ahí parte.
De la necesidad de modificar, sí.
Pues vamos a hablar de cambios sociales, si les parece, en la contraportada del programa. Una noticia que nos ha llamado mucho la atención durante esta semana. Presten atención. Francia es el país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de nacimientos extramatrimoniales. Escucho las risas de fondo. Cada vez más franceses tienen hijos sin casarse previamente por la iglesia o por lo civil. 6 de cada 10 niños en Francia nacen fuera del matrimonio, según un estudio publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos. No sé si les sorprende las cifras, si no les sorprende nada o si no, simplemente constatamos que el cambio social no es que llegue, sino que está ahí.
Está, ya se instaló. El cambio social ya se instaló. La cifra no me sorprende porque se traduce en la falta de credibilidad que tiene ya la institución matrimonial en nuestra sociedad actual. Ya no es como hace décadas que tenías que casarte para tener un hijo. Ahora tienes el hijo, si nos va bien, hasta nos casamos, pero no es nada seguro. Y la cifra no me sorprende. Me parece que tenemos que entender, como tú dices, que los cambios se han instalado y que ya el concepto de familia como se tenía antes está cambiando en muchos aspectos y bueno, ya no es un requisito estar casado paxado, de alguna manera, para traer un hijo al mundo.
A lo mejor viviendo aquí nos parece muy obvio y no es tan obvio, no sé.
Sí, sí. Bueno, yo cuando tuve conocimiento de esta cifra me sorprendió un poco. Luego es cierto que el cambio social está ahí.
Sí.
Aparte del cambio social hubo cambios legales en Francia a principios de los años 2000, donde se igualó, ya es lo mismo a nivel legal de tener un hijo dentro de un matrimonio que fuera del matrimonio. Y luego la otra cuestión es que Francia es un país muy dinámico a nivel demográfico, es uno de los países de Europa con unas tasas de natalidad más elevadas, y a menudo el hecho del dinamismo demográfico y a nivel de natalidad suele influir en el hecho de que haya un mayor número de niños que nacen fuera del matrimonio.
Si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, me imagino que en Chile ese camino de casarse, de pasar por ciertas etapas, sí que se ve mucho más.
Pero yo creo que de a poco tal vez también ha hecho su camino. El hecho, como bien decía Diana, en la institución matrimonial ya no es una garantía de nada en realidad.
Sí,
el hecho de que dos personas se quieran y decían tener un hijo juntos pasando por el matrimonio no significa nada absolutamente. Y es verdad que a mí no me sorprende Francia. Siempre Francia ha sido bastante a la vanguardia de diferentes cambios sociales. E incluso el tema legal también, porque en muchos países de América Latina el matrimonio homosexual ha dado luz en diferentes países. El PACS, el equivalente a estos acuerdos de libre pareja también. Entonces, tiene que ver con un signo del tiempo. En realidad, no tiene nada más que eso. Si un hijo nace con dos padres que se aman, dos mujeres que se aman, dos hombres que se aman, ¿por qué no? O sea, el matrimonio no garantiza el amor o el hecho de hacer venir un niño
y la
al mundo.
Estabilidad, no la garantiza un papel.
Pues al muchísimas contrario. Gracias, Diana Jayón, Enrique Bonet, Paola Martínez Infante.
Gracias a ti.
A mis alumnos hoy, a mis invitados, les pongo un 20 sobre 20 que dirían en la escuela francesa porque han estado estupendos. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.